Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró de su presencia. Pues con oídos nuevos, con ojos nuevos, con corazón nuevo, con nuevas disposiciones, con una nueva ilusión, comenzamos esta parte de la meditación de la vida del Señor, porque la vida del Señor no comienza cuando nace, sino cuando es engendrado en el vientre de María. El Verbo se encarna en este instante. Y nosotros recordamos muchas veces, todos los días, este prodigio. Cada vez que rezamos el Ave María, recordamos estas palabras del ángel. Cada vez que rezamos el Ángelus, recordamos el misterio, et verbum caro factum est, el acontecimiento central de la historia de la humanidad. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pues es nuestra estupor, nuestro asombro, el mayor misterio que ha aparecido sobre el mundo es Jesucristo, hombre verdadero y verdadero Dios. Pues qué grande es Dios, que nos envía a su Hijo para salvarnos, que no solo es algo que tiene que ver con Él, bueno, pues el Verbo se encarna y muy bien, y es una cosa que sucede ahí en un lugar que yo no estuve presente, que no tuvo directamente nada que ver conmigo, pero tenemos que decir no, tiene muchísimo que ver contigo. Es algo que determina absolutamente tu ser y tu futuro y la manera como tienes de comprenderte a ti mismo. Porque nos puede servir pensar que el Verbo de Dios no llega como a encarnarse, o no llega hecho hombre depositándose en el vientre de María como las hostias se depositan en un copón, que no hay como interrelación entre el copón y las hostias, sino que las hostias ya están consagradas, el copón es pues un vaso de material noble, pero al mismo tiempo ya también terminado. No, sino que el Verbo se hace de María, a partir de María, toma carne de María, sangre de María. Incluso podríamos decir, toma el afecto de aquel vientre que lo recibe y que lo gesta durante 9 meses como a cualquier ser humano. Y podríamos decir, el Verbo se hace carne de la carne de ella, de la sangre de ella y del amor de ella. Y este es, pues, el gran misterio que no solo se realiza en María, sino se realiza en cada persona que se abre a recibirlo, en cada persona que se hace Cristo, que se va haciendo Cristo. Lógicamente que tiene que ver ahí una apertura para que aquello suceda. El Señor nos preguntará, Dios nos preguntará, bueno, yo que soy el Dios infinito y que tengo un poder que rebasa cualquier límite, porque eso también es un poder infinito, estoy dispuesto a hacerte Cristo. ¿Estás dispuesto tú también? ¿Le entras a esta alianza de que seas Hijo en el Hijo, de que tú también seas Cristo? ¿Estás dispuesto a que tome de tu carne y de tu sangre y de tu amor y que de alguna manera pierdas porque pues te vas tú cambiando en él? ¿Te vas transformando, dejando tu ser para ser el ser de Cristo, para tomar el ser de Cristo? Entonces comprendemos por qué el cristianismo pues no es solamente un moralismo, como podría ser pues la enseñanza de Séneca, o como podría ser la enseñanza budista, que tiene una serie de consejos, de que no comas esto, de que duerme orientado en esta posición, de que entra en sintonía con la naturaleza, de que respeta la ecología, de que quién sabe cuántas cosas, sí, muy buenas, todas son cosas muy buenas las que dice el budismo. Y Séneca también, los griegos pues fueron, y los romanos fueron maestros de moral y nos dan consejos de equilibrio, de sensatez, de mesura, son estoicos, de dominio de las pasiones. Y pues también el Corán tiene cosas muy buenas porque habla de la alabanza a Dios, de que hay un solo Dios, de que hay que pues cuidar, por ejemplo, el pudor, etcétera, muchas cosas buenas. Pero el cristianismo va mucho más allá. Dice, no se trata de que cumplas unas normas, de que sigas una doctrina, de que pues aprendas unos suras o aprendas la filosofía tal o cual, sino el cristianismo dice, yo vengo a decirte que te vas a transformar, que te vas a hacer otro, que de tu carne, de tu sangre, de tu psiquismo, de todo tu yo, va a aparecer Cristo. ¿Estás dispuesto? ¿Me das tu corazón? ¿Me das tu atención? ¿Me das tu interés? Esto es lo maravilloso, no solo que el Verbo se haya encarnado, sino que se ha encarnado para que nosotros seamos Él. Sin dejar de ser lo que era, ha empezado a ser hombre para que el hombre, sin dejar de ser hombre, empiece a ser Dios. Ese es el prodigio. En la misa de la Anunciación, la oración colecta, esa misa que se celebra cada 25 de marzo, le pedimos a Dios lo siguiente. Dice, Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo, al encarnarse en el seno de la Virgen María, participara en toda nuestra condición humana, concede a quienes lo reconocemos como Dios y hombre verdadero, participar por medio de la gracia de su vida divina. Pues qué maravilla que el Hijo de Dios se haya hecho Hijo del Hombre. ¿Cómo le gustaba a Jesús decir, llamarse así, el Hijo del Hombre? le gustaba llamarse el Hijo del Hombre. Qué maravilla que eso haya sucedido, pero ¿y a ti cómo te afecta? ¿Es que yo voy a ser Dios? A ver, ¿te has dado cuenta de lo que estás diciendo? ¿No estás diciendo una herejía? No, yo voy a ser Dios. Yo estoy llamado a transformarme en Dios. Yo estoy llamado a ser partícipe de la naturaleza de Dios. Y por eso cuando fui bautizado, pues ya tenía la naturaleza humana. Y si estaba yo sanito, un bebé sanito, pues la tenía bien, no había problema. ¿Para qué le van a dar algo más? Bueno, ¿sabes por qué le van a dar algo más? Para que reciba la naturaleza divina. Para que reciba la vida de Cristo. La vida de Cristo que comenzó en el bautismo, por la cual la Trinidad vino a hacer ahí su morada, es templo de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo, desde ese momento en que el niño de una manera inconsciente fue afirmado en la fe de la Iglesia por sus padres y padrinos, el Espíritu Santo está transformándolo en Cristo. Sus células se cambian en células de Cristo, sus sangre en sangre de Cristo, su alma en alma de Cristo. Y cuando ese niño sea consciente, tiene que asumir ese proceso de manera personal. Y llegará a una plenitud cuando comulgue, porque entonces, pues, es una fusión, si tiene una adecuada disposición. Y tiene que realizarse, cuando tenga conciencia, como una conformación psicológica con la psicología de Cristo, porque pues no solo es un contacto corporal, es también un contacto espiritual. Entonces tiene que ir haciéndose Cristo psicológicamente, porque ya es Cristo ontológicamente, y tiene que aprender a pensar como Cristo, y a sentir como Cristo, y a querer como Cristo, y a reaccionar como Cristo, a base de que vaya perdiéndose Él, dejándose Él. Ustedes me contaban de una parienta mía que acaba de tener un bebé, y cuando la vio, pues, otra persona de su familia le dijo: oye, qué pálida estás, estás muy pálida. Pues, ¿por qué estás tan pálida? Estás blanca, 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 pareces de cera. Pues, es que le estoy dando de comer al niño. Bueno, pero acuérdate que si le estás dando de comer al niño, tienes que tomarte vitaminas o no sé qué, para que no pierdas hierro y quién sabe cuántas cosas. Yo pensaba, pues alguna cosa parecida sucede también. Es que si yo me estoy transformando en Cristo, voy a ir perdiendo, no hierro, sino todo lo mío, para que yo sea Él, adquiera el nuevo ser. Como decía San José María, que cada vez que subía una escalera, iba repitiendo la frase de Juan Bautista: conviene que Él crezca, que Él crezca, que Él crezca, que Él crezca, y que yo disminuya, que Él crezca. Pues danos, Señor, esta fe que fundamenta nuestra vida, que es la fe en que el Hijo de Dios se hizo hombre para que el Hijo del Hombre se hiciera Hijo de Dios. Esta es nuestra fe. Este es el misterio que estaba oculto por todos los siglos y que se ha revelado hasta Cristo. Y entonces decimos: oye, qué diferente es la fe cristiana. No vayas a acabar siendo un teórico del cristianismo, no vayas a acabar siendo un moralista. Es que qué bonito es el cristianismo, porque tiene una doctrina muy elevada, una moral muy perfecta. Sí, todo eso es verdad, pero es mucho más. El cristianismo no es una cosa extrínseca, es decir, yo te voy a cambiar tu naturaleza, como si dijera, voy a meter algo en ti que desde dentro totalmente te transforma. Por eso, pues, resulta muy lógico lo que decía nuestro fundador: tú vas a fundamentarte en la filiación divina. El fundamento de tu existencia es la filiación divina. ¿Qué es la filiación divina? Participar en la filiación del Hijo único. Por lo tanto, a veces podemos decir, ay, es que se me olvida mucho considerar mi filiación divina. Bueno, pues estás teniendo vida eucarística, ah, pues entonces estás teniendo filiación divina. Estás tratando a la humanidad santísima de Cristo, estás entonces aumentando tu filiación divina. Estás, pues, siendo inseparable de Jesús, pues, ¿qué más quieres para vivir la filiación divina? Ese es el sentido de tu creación. El Verbo se hizo carne ex María. Es el proceso de transformación en Cristo, una acción transformante que le llevaba a San José María a decir: no solo somos alter Christus, sino ipse Christus, el mismo Cristo. El Hijo unigénito de Dios, dice Santo Tomás de Aquino, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Pues tú eres mucho más que hombre, acuérdate. Nosotros decimos, no vais a tener baja autoestima. Si tienes baja autoestima, es porque estás teniendo una gran visión humana. Porque estás teniendo comparaciones de algo que no vale la pena. Es decir, pues no sé, es que yo tengo baja autoestima porque envidio tal cosa o tal otra, tal, no sé, no me gusta mi pelo, no me gusta mi nariz, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Bueno, ¿y por qué te quedas en eso? Acuérdate que el proyecto de Dios está diciéndote, te voy a elevar a alturas insospechadas. El cristianismo no tiene nada de mediocre. No te deja así como decir, bueno, pues quédate a tu nivel, sino que hace como esas águilas que comparaba también San José María, que toman al pajarito, y ese pobre pajarito que pues no podría subir más que 2 o 3 pisos, sobre el águila puede remontar a las alturas, y sube y sube y sube porque va sobre el águila. Me ha tomado Dios, me ha arrebatado Dios. ¿Y qué tengo que hacer, pues, para vivir bien la filiación divina? Pues podríamos decir, mira, lo más importante es que recibas bien los sacramentos. Porque los sacramentos son acciones de Cristo que actúan por sí mismas y que te elevan de acuerdo a la fuerza de Dios. Y como el sacramento que puedes recibir con mayor frecuencia es la Eucaristía, te estamos invitando a eso, a que la Eucaristía te vaya transformando. El otro día leía de un filósofo francés que se llama Fabrice Hadjar, que es converso de, era medio maoísta, comunista, marxista, y además era de raza judía, y un día se convirtió a la fe católica. No explica cómo se convirtió, pero pues se ha hecho como un cuestionador de la situación de la iglesia, muy bien, porque la verdad dice cosas que tiene mucha razón, y dice, yo no entiendo por qué a los sacerdotes y a las religiosas les ha dado ahora por el apostolado informático, dice, por hacer blogs. Y un blog de esto y otro blog de esto, y se la pasan haciendo blogs. Y decía, la iglesia es sacramental. La iglesia se hace en los sacramentos. Entonces, como decir, la iglesia se hace en la Eucaristía. Y tú y yo nos hacemos Cristo en la Eucaristía. Mucho más de cualquier otra cosa. Pues, ¿qué vas a hacer hoy? Voy a comulgar. Voy a tener vida eucarística. Voy a sintonizar con el corazón de Cristo que está presente en la hostia. Oye, pues si llegaras un día a tener las disposiciones óptimas de tu comunión, ese día instantáneamente te haces Cristo. A lo mejor ahorita no lo notas mucho, pero pero el Señor va haciendo un proceso paulatino de transformarnos en Él. Y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Estamos siendo uno. Es la fuerza del amor. Por eso decimos, qué radical es el cristianismo. ¿Cómo se nos recuerda? Pues esta verdad. Hijitos míos, decía San Pablo, a quienes engendro de nuevo hasta que se forme Cristo en vosotros. Pues, ¿qué es la formación que nos da la obra? ¿Qué es el plan de vida? Que se vaya haciendo más y más Cristo. ¿Para qué haces oración? Pues para que te conformes psicológicamente con Cristo. Por lo tanto, para que lo escuches. Para que siempre estés preguntándole, ¿y aquí cómo, Señor? ¿Aquí qué? Para que lo ames, para que sea tu ilusión. Y entonces, si ya tus células, tu sangre, tu alma va siendo Cristo, pues las obras serán resultado de esa transformación. No vas a ser tú en tus pensamientos o en tus palabras. Y entonces sucederá ese prodigio de decir, el Padre Celestial cuando te vea va a ver a su Hijo. Y por eso te ama infinitamente el Padre Celestial. Y por eso le importa tanto que tú hagas muchos Cristos, que tú engendres a muchos a la vida de Cristo. ¿A qué? ¿Qué te estás perdiendo? Si supieras lo que te estás perdiendo. Por eso es tan triste ver, pues, cuánta gente va por el mundo que no sabe qué es y entonces adquiere, pues, no sé, como una presentación muy extraña. Cuando vemos ahora, por ejemplo, pues un partido de fútbol, vemos que los futbolistas tienen unos brazos negros. ¿Por qué negros? Pues están todos tatuados. ¿Para qué se hacen tatuajes? Pues no saben lo que son. ¿Y para qué pues se visten de punk? Pues porque no saben lo que son. ¿O para qué ese pobre pues muchacho anda ahí portándose como animalito, peor que animal? No sabe lo que es, no sabe. Si supiera lo que es, ese pobre que está ahí haciendo pues desfiguros por la calle, ¿qué le pasa? Si supiera lo que es, si supiera que está llamado a ser Dios, si supiera que está engañado por el demonio y que el demonio lo está rebajando a niveles infrahumanos, a niveles y hacer cosas que ni siquiera hacen los animales, y si supiera a qué altura estaba llamado, pues tú sí lo sabes, pues vívelo tú. Llénate de Cristo, deja que Cristo te posea. Entonces, ¿tú eres cristiana? Sí, soy cristiana. Sí, eres cristiana. ¿Eres de Cristo? ¿Eres suya? Porque Él está en ti, porque te ha cristificado. Este es el dolor de San Pablo. Sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. ¿Cómo quisiera, podríamos decir que pensar, cómo quisiera ver en ustedes a Jesús? Dicen que una vez uno de los sacerdotes de la fundación que hizo la Madre Teresa de Calcuta, uno de los misioneros de la caridad, fue con ella y le dijo, Madre, estoy muy contento porque ya descubrí por fin mi vocación, ya encontré mi vocación. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es su vocación, hermano? Pues mi vocación es cuidar leprosos. Le dijo, no, está usted muy equivocado. Su vocación no es cuidar leprosos. Su vocación es ser Cristo. Ser Cristo. Si es Cristo, pues ya lo que haga será lo de menos. Así que, ¿qué es más importante, ser o actuar? Pues lógicamente ser, porque el actuar sigue al ser. Si es posible que un hombre sea Dios, es porque el hombre puede ser divinizado. ¿Cuál es tu programa de vida? Pues es muy sencillo. Se reduce a dos palabras. Mi programa de vida es ser Jesús. Ser Jesús. no tengo otro programa. Que vea con tus ojos, Cristo mío, que oiga con tus oídos, que sienta con tu corazón. Ojalá podamos hacer esos ejercicios y decir, soy Jesús, creerme que soy Jesús, que Jesús y yo pues somos ya uno, que no somos dos, que se ha posesionado de nuestro ser, que ya mandamos a volar nuestra, entre comillas, personalidad. Ya da igual que me llame fulano o mengano, que tenga esta historia o aquella otra, lo importante es que ya soy una nueva criatura. Soy el Hijo de Dios, Hijo en el Hijo, soy Cristo. Este es el proyecto de Dios, oculto desde todos los siglos. Pues estás dispuesto, nos preguntará el Padre Celestial, ¿estás dispuesto a darme tu carne, tu sangre, tu vida y tu muerte para que yo me encarne de ti? Acuérdate que no llego del espacio, no llego como de los astros. Como no llego a la hostia, por ejemplo, de la nada, sino que tomo el pan. ¿Yo qué tomo de ti? Pues tu mente, tu alma, tu sangre, tu carne, tu ser. ¿Que me das todo eso? No te quieras quedar con nada. Es una transformación total. Deja tus gustos, tus proyectos, tu personalidad, tus aficiones, tu imagen. Y estás adelantando la consumación final. Hay un momento de la misa que, como sabemos, se llama la epíclesis. La epíclesis que decimos, baja el Espíritu Santo, que baja el Espíritu Santo sobre estas ofrendas para que se realice la transustanciación. Si lo puede hacer con la materia inerte del pan, ¿no lo podrá hacer con la materia viva, espiritual de nuestro ser? Así que venga el Espíritu Santo, que venga el modelador para que me haga conforme al modelo y que me deje transformar, que no ponga resistencia. Él sabe cómo llevarme. Y por eso, pues, como hemos dicho, me manda muchas veces la cruz. Y por eso me da su palabra y por eso me da, sobre todo, su cuerpo. Come mi cuerpo para que tú te hagas cuerpo de Cristo. Pues esa es la invitación, decir que el Espíritu Santo encuentre en ti el alma de María, las disposiciones de María, la apertura de María, hágase en mí, claro que sí. No voy a decirte solo sí, sino hágase, hágase. Es que vas a sufrir, hágase en mí, hágase en mí. Cuando a veces yo no tenga ni idea, volver a repetir, hágase en mí porque lo que quiero es eso, que este increíble, maravilloso, extraordinario, que me llena de estupor, prodigio del Padre Celestial, que había estado oculto en todos los siglos y que yo, por misericordia divina, conozco, que se cumple en mí, para que yo también colabore, que se pueda cumplir en muchos otros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.